Son las 3, las 2 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Arranca la tarde de COPE de este 8 de septiembre de 2016. Y cada minuto que pasa, no es por hundirte en la miseria, pero es lo que hay, cada minuto que pasa parece confirmarse que vamos hacia terceras elecciones. Ojo, que esta mañana el Herrera ya apuntaba a unas cuartas elecciones y vete tú a saber, porque visto lo visto, son capaces. Por orden de aparición, el PP ganó, volvió a ganar por más y a la vez se confirma aquello de que hace todo lo posible por perder las elecciones. Bueno, pues ni por esas. La PSOE, menudo panorama. Del peor resultado de la historia al peor resultado de la historia, con el PSOE andaluz que no puede ocultar el mosqueo, con el PSC, el PSE, el PSPV, el PSDG, todos hechos trizas. Y es que solo con la ensalada de siglas te imaginas el carajal. Pero, eso sí, el PSOE de Pedro Sánchez en una nueva ronda de consultas o consultistas, aunque sea por teléfono. Ese mismo PSOE, por cierto, que está cogido por Sálvase a la parte por Podemos, o lo que quede de Podemos, o las mareas, o como se llamen, porque yo ya me pierdo. Y es que los de Pablo Iglesias están en el poder donde los tentan, gracias a Sánchez, y viceversa, excepto Andalucía. Y el cuarto, Ciudadanos, que parece que se mantiene en el pacto con Rajoy, aunque depende de quién lo diga y a qué hora se le pregunte. Y ya para colmo, los independentistas catalanes, mira que son brasas, con las elecciones en el País Vasco y en Galicia, ya como la guinda. Y todo en funciones. Sin funcionar, pero en funciones. Te voy a completar el panorama de este jueves con un dato, una foto y una buena noticia. A verla, haila. El dato es el siguiente. 7.700 euros al año. Paloma Serrano.
¿Qué tal? Buenas tardes, madre mía, hiperventilando. Bueno, esa es la cantidad de dinero, Ángel, que debemos ahorrar si queremos seguir manteniendo el mismo nivel de vida cuando nos jubilemos. La mayoría no podemos ahorrar, por supuesto, esto ni de broma, pero ahí está el dato. Un informe de una aseguradora alerta algo que ya sabíamos: el sistema de pensiones es insostenible.
Pues efectivamente, lo sabíamos, pero no se atreven a decirlo. La foto del día es la de las 4.000 hectáreas arrasadas en la provincia de Orense por los incendios en solo los últimos 3 días. La descripción la ha hecho en Herrera en COPE la alcaldesa de Oímbra, Ana María Villarino, a solo 20 días de la vendimia.
Ya no hay nada que vendimiar. El fuego las ha arrasado y donde no ha arrasado el fuego las ha asfixiado el humo. Entonces ya no hay nada que recoger. Hay determinadas zonas donde ya no hay nada que recoger.
¡Qué horror! Y la buena noticia, como digo, con este panorama conviene subrayarla. Nos lleva a hablar de Marca España. Los mejores aceites de oliva, sí que pasa. Son españoles, Elena Grandal.
Son de aquí, Expósito. Mira, concretamente 9 de los 10 mejores aceites de oliva del mundo los hacemos aquí en España. En el top 10, el único que no es español es el sexto, que es italiano.
Y pero eso habría que investigarlo.
Eso, porque hay veces que compran aquí el aceite y luego lo etiquetan allí, que sabemos de la trampa. Bueno, pero aún hay más, y es que 37 de los 50 mejores también son españoles. Somos una potencia en lo que aceite de oliva se refiere, Expósito.
Lo mejor que le vino el aceite de oliva fue aquel comisario Fischer, el que se comía las aceitunas según las mangaba del árbol, que empezó una campaña brutal contra el aceite de oliva por los recortes y el reajuste de la PAC, y aprendimos todos a usar el aceite de oliva.
Sí, sí.
Fue lo mejor. No hay nada como que te azucen para espabilar. Pero bueno, hay más historias en la tarde de COPE, ¿no, Palo?
Sí, mira, te imaginas montarte en un avión, Expósito, y al aterrizar comprobar que no estás en la ciudad en la que te dirigías,
perdona,
sino mucho más lejos.
En la T4, los del Nostrum del fondo, pasa mogollón de veces, sigue.
Bueno, pues ha ocurrido en un vuelo que cubría la ruta Sydney-Kuala Lumpur. Bueno, acabaron aterrizando en Melbourne.
Uy, acabas aterrizando en Kuala Lumpur y hubiera sido mucho más chasco, pero bueno.
Ya.
Elena, más.
Pues mira, nos vamos a ir de concierto, Ángel, pero más bien nos vamos a quedar fuera de la sala, porque la localidad valenciana de Rafael Buñol va a coger el próximo 18 de septiembre el primer concierto para perros que se celebra en España, y los dueños fuera.
¿Y cómo vas a ilustrar eso?
Luego los vamos a escuchar.
Correcto. ¿Rubén?
Y por último te vamos a contar la historia humana del día, una historia que ha llegado sobre todo a Jon Uriarte. Resulta que hay un hombre que ha robado un banco para ir a la cárcel y no tener que vivir así con su mujer.
¿Y por qué esto le cae a Jon Uriarte? ¿Por la mujer o por lo del banco?
Lo ha pedido él. No tengo idea por qué.
Bueno, Lore, toma nota. Ya en la tarde, ya están aquí los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Expósito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, vuelve la Liga el sábado y juega el Real Madrid y juega el Barcelona. El Real Madrid juega contra Osasuna a las 4 de la tarde en el Bernabéu. El Barça juega en el Camp Nou frente al Deportivo Alavés a las 8 y media. Y nos estamos haciendo la pregunta de si vamos a ver por primera vez esta temporada junta a la BBC y junta a la MSN, que si no lo sabe alguien a estas alturas es Benzema, Bale y Cristiano, y Messi, Suárez y Neymar. Así que te voy a hacer la quiniela y le vamos a contar a los oyentes si los van a ver o no. Por ejemplo, que esta es la gran noticia del día. Álvaro Madrid, ¿va a jugar Cristiano Ronaldo?
Y de titular, parece que sí, que Cristiano va a ser titular el sábado a las 4 ante Osasuna, al menos si depende de él, aunque lleva entrenando menos que el resto de sus compañeros, el portugués se ve preparado para jugar esta mañana en la presentación de su nueva colonia Legacy. Le hemos preguntado si está preparado para ser titular el sábado y ha sido tajante, ha dicho sí, sí, sí.
No es que no te crea, pero este es el sonido, hay que afinar el oído. Es la pregunta a Cristiano, ¿vas a ser titular?
¿Titular, no?
Sí, sí. ¿Titular, no? Sí, 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 ha dicho Cristiano Ronaldo. Vamos a Barcelona. Manolo Oliveros, ¿Messi va a jugar contra el Deportivo Alavés?
Yo creo que sí. Si todo sigue igual, estará el próximo sábado. Leo Messi, como ayer, ha vuelto a hacer una parte del entrenamiento con el grupo y después ha hecho trabajo específico. Mañana, último entrenamiento. El sábado, suave sesión. Y Messi, si no pasa nada, estará en la lista y querrá jugar.
Cristiano, sí. Messi, sí. Y ahora Carlos Sáez. ¿Gareth Bale va a jugar?
Por supuesto, el galés se encuentra en un gran momento de forma como ha demostrado esta semana. Se ve con confianza y muy preparado. Asegura además que van a pelear por todos los títulos, pero que este año van a poner el foco en la Liga, una competición que Real Madrid no gana desde el año 2012 con José Mourinho.
La N de la MSN, Neymar. Elena Condi, ¿va a jugar Neymar?
Sí, él quiere y sumará 2 entrenamientos 3 meses y medio después. Hoy se ha reincorporado tras ganar el oro olímpico liderando a Brasil en los Juegos. A pesar de que Luis Enrique le había dado el día libre, Neymar no quiere perder tiempo y ha ido a entrenar porque ya ha dicho que quiere jugar contra el Alavés. Llega con las pilas cargadas y está ansioso por debutar en Liga esta temporada, más de 100 días después de su último partido con el Barça, el 22 de mayo en la final de la Copa del Rey en el Calderón.
Nos falta una B en el Real Madrid, la B de Benzema. ¿Benzema va a jugar, Arantxa Rodríguez?
Pues Karim Benzema parece haber dejado a un lado sus molestias en la cadera y podría reaparecer este sábado después de haber entrenado durante toda la semana al mismo nivel que el resto de sus compañeros. Mañana Zinedine Zidane nos va a sacar de dudas y vamos a saber si la evolución que se ha visto en los entrenamientos también se traduce en su inclusión en la convocatoria. No es miembro de la BBC, pero sí un jugador importante en el Real Madrid. James Rodríguez es el único futbolista que no ha estado presente en la sesión de entrenamientos. Sí han llegado Marcelo y Casemiro.
O sea que la B la tenemos a media. Vamos a preguntar por la S de Luis Suárez. ¿Va a jugar Manolo, Luis Suárez?
Yo creo que sí. Luis Suárez es el último en incorporarse y solo tendrá un entrenamiento con el grupo el de mañana viernes y el sábado estará en la lista y, por lo tanto, en condiciones normales puede ser titular. El problema será para Luis Enrique.
O sea que tenemos la MSN al completo y la BBC casi al completo. Nos falta la B de Benzema. Vamos a preguntar a la gente qué opina en estos programas de la cadena COPE. Por ejemplo, Miguel Rico. Han pasado 108 días desde que Neymar se fue de Barcelona. Ha vuelto en el día de hoy. Te pregunto, ¿tú crees que debe jugar la MSN?
Pues deber, creo que no, pero poder podría jugar. Yo creo que Messi, Neymar y Suárez, por distintas circunstancias, han llegado al partido del Alavés lo bastante justos como para poder descansar, pero eso es una elección del entrenador. Ahora, lo más conveniente en septiembre no sería forzar la máquina y ponerles a jugar en estas circunstancias.
La BBC se ha juntado 102 días después. No se habían visto las caras. Te pregunto, Siro López, ¿debe jugar la BBC?
Corro, yo creo que sí tienen que jugar. Si están disponibles y si físicamente están bien, pues tienen que empezar a rodarse, porque bueno, porque la competición europea está ahí a la vuelta de la esquina, la Liga, pues yo siempre digo lo mismo. En las primeras jornadas muchas veces es cuando empiezas a decirle adiós al campeonato y por tanto, si los tres mejores son Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo y físicamente están ya disponibles y con el alta médica y competitiva, pues para adelante. Creo que tienen que jugar y cuanto antes, muchísimo mejor.
Esto en el Real Madrid y en el Barcelona, que son dos candidatos claros a ganar la Liga. El tercer candidato a ganar la Liga es el Atlético de Madrid, que juega el primero contra el Celta en Vigo a la una el sábado. Dani Traver, ¿sabemos qué delantera va a poner el Cholo Simeone?
El que jugará casi al 100% será la estrella de la delantera, Antoine Griezmann, y la duda está en quién le acompañará. Los candidatos, Gameiro, que sigue intentando ganarse la confianza del Cholo, y Fernando Torres, que sería otra alternativa.
Así están las delanteras de los tres candidatos al título.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Te
Si lo que buscas es entretenimiento, estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
Desde luego, a tenor de los noes y noes y noes de unos y otros, la cosa queda en lo que queda.
Más diversión.
No me diga qué cosa más bonita.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Te gustaría tener el exprimidor, la licuadora, la batidora, la picadora, la amasadora en un solo aparato? La Razón lo ha conseguido y encima te lo regala. La multifunción 8 en 1 más útil, compacta y fácil de usar. Y aunque parezca increíble, es gratis. Este sábado a la cartilla con La Razón.
Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold.
Han pasado más cosas. Por ejemplo, en Barcelona, Elena Condis han presentado la alternativa a la MSN, a Paco Alcácer.
Sí, firma por 5 temporadas. El Barça paga 30 millones más 2 en variables. Ilusionado y ambicioso. Dice que viene al Barça para dar un paso adelante en su carrera, que no podía dejar esta gran oportunidad de crecer y aprender al lado de Suárez, el mejor delantero del mundo. Está preparado para jugar el sábado contra el Alavés, aunque es 9, se ofrece para jugar en bandas y como segunda punta. Y aquellos que le dicen que se equivoca fichando por el Barça, Alcácer les responde que es la mejor decisión que ha tomado. Deja el Valencia deseándole que las cosas mejoren, porque ahora mismo no le gustan nada cómo está funcionando el club de su vida.
Yo creo que en el Valencia estos anys no s'estan fent bé les coses, perquè els resultats i els objectius que té el Valencia no s'han aconseguit. I jo com exjugador i aficionat que puc arribar a ser del València, jo li desitjo el millor i que seguisca intentant millorar el club, perquè és un club gran.
Por cierto, que uno de los ejecutivos del Barcelona en esa rueda de prensa, Albert Soler, ha confirmado que emprenden acciones legales por el traspaso de Gabigol, jugador brasileño, al Inter de Milán, porque estaban detrás de él. Y él, a la vez, que es el rival del Barcelona, ha presentado esta mañana a Katay, media punta procedente del Estrella Roja, que firma por 3 temporadas. ¿Se acuerdan lo que dijo ayer el Cholo Simeone sobre su futuro?
Sigo siendo transparente. Me ven bien, estoy contento. Tenemos un estadio hermoso por poder ver el año que viene, así que espero poder estar ahí.
Le hemos preguntado a Juanfran, uno de los clásicos en los equipos titulares del Cholo Simeone, si ve el Atlético sin el Cholo en el futuro.
Toda nuestra vida tiene un final, pero sinceramente a día de hoy no veo un Atlético de Madrid sin el Cholo Simeone.
El Atlético es el primero en jugar este fin de semana, como digo, en Vigo frente al Celta. Parece que en Vigo no va a haber altas temperaturas, pero sí en el resto de España, que estamos pasando muchísimo calor. Le vamos a preguntar al hombre del tiempo, a José Antonio Maldonado. José Antonio, ¿tú crees que va a hacer el mismo calor hoy o el que hubo ayer que este fin de semana?
Esa situación de ambiente asfixiante que venimos padeciendo desde hace ya 4 o 5 días está a punto de tocar a su fin. No quiere decir que de aquí al domingo vayamos a pasar del calor al frío, pero las temperaturas que se pueden registrar durante el fin de semana de cara a los partidos no van a ser óbices para que ninguno de ellos pueda dejar de celebrarse. Todos los partidos de fútbol se van a poder jugar sin problema meteorológico.
Gracias, Maldonado. O sea, que no va a hacer tanto calor el fin de semana, aunque no va a hacer tampoco frío en ninguno de los partidos. Pero, por ejemplo, el primero de la jornada se juega en San Sebastián a las 9:45, enfrente a la Real Sociedad y al Español. Mauri Díaz, ¿qué tal tenéis las temperaturas en San Sebastián?
Pues fíjate, Corro, que está lloviendo hoy en San Sebastián, el clásico Sirimiri, pero temperatura fresquita. Para mañana anuncian una máxima de 23 grados. Por tanto, temperatura ideal para el choque nocturno entre Real Sociedad y Español. En la Real, indicar que Eusebio recupera a Rulli, tocado esta semana, y la lista es de 19 por un pequeño golpe de Íñigo Martínez. Novedades respecto del Sadar: caen Concha y el portero Toño y entran Carlos Martínez Navas y el meta Bardaji. Eusebio ha confirmado la titularidad de William José y ha indicado que Vela está para jugar de inicio.
¿Qué noticias tenemos, Juan Arias, del Español de Quique Sánchez Flores?
Que ha preparado el partido contra la Real sin centrales. Todos han jugado en Sudamérica, hasta el punto de que Quique Sánchez Flores improvisará con el centrocampista David López como central. Por la tarde se espera la llegada de todos, más Caicedo, al último entrenamiento.
Una noticia más del fútbol en primera. Ha dicho Santi Peón, el presidente del Celta, Mourinho, que está a punto de dejarlo.
Sí, y lo ha dicho por primera vez, Corro. Para eso Carlos Mourinho baraja 3 opciones: vender su paquete accionarial, que un familiar ocupe el cargo, o poner en el puesto a un presidente ejecutivo para el que ya ha propuesto al actual director general del Celta, Antonio Chávez. Mourinho ha admitido haber recibido hasta el momento hasta 2 ofertas por el Celta, aunque no quiere ponerse plazos para abandonar la presidencia del club vigués.
vender el club. Sí es cierto que en este viaje que llegué ayer de México, sí planteé con mis hijos la continuidad o no del club, o de qué forma podríamos continuar en el club. Me gusta que las cosas se hagan sin traumas y con calma, pero siempre muy abiertos.
Mourinho piensa ya en la despedida como presidente del Celta. Se están disputando las eliminatorias de la Copa del Rey con equipos de segunda división y de ahí para abajo, pero antes de que me cuentes, Alex Salguero, los que están clasificados de la jornada de ayer y los partidos de hoy, ayer se jugó un partido con mucha temperatura, ¿eh?
Sí, a las 5 de la tarde en el Carlos Belmonte, el Albacete Arenas de Guecho a 38 grados se jugó. Además, ayer pasaron a tercera ronda 16 equipos, 4 de segunda, el Nastic, el Cádiz, el Valladolid y el Mallorca, 10 de segunda B, el Tudelano, el Caudal Deportivo, Guijuelo, Racing de Santander, Amorebieta, Toledo, Cultural Leonesa, Cornella, Hércules y Albacete, y dos conjuntos de tercera división, el Formentera y el Atlético Cirbonero, y cierran la segunda ronda de la Copa del Rey a las 7 el Huesca Girona, a las 8 el UCAM Murcia Oviedo, a las 10 de la noche el derbi madrileño Alcorcón Getafe.
Vaya vuelta te has dado por toda España. Todos los días a las 11 y media de la noche el partidazo de lunes a viernes con Juanma Castaño, y los viernes con Joseba Larrañaga. Pasan cosas en este programa. Por ejemplo, anoche entrevistó Juanma Castaño a Mino Raiola, el agente del verano, el superagente, el traspaso más caro en la historia del fútbol. Pogba al Manchester United, 120 millones de euros. Pero hay una persona con la que le costaría negociar a Mino Raiola, Guardiola.
Es mi tipo de hombre, no me va a gustar, nunca me va a gustar. También si no me gusta su juego, porque me parece es muy boring, no sé cómo se habla.
Aburrido.
Yo para mis jugadores, yo soy un profesional. Yo mis gustos personales no puedes entrar o desbloquear la carrera de un atleta. Ma creo que Guardiola nunca se sentará. No tienes los cojones para sentarse conmigo.
Parece que se ha entendido en el español italiano que tiene Mino Raiola. Y este sonido que ocurrió el miércoles en el partidazo de Tebas.
Venía a decir que sí, que a la Liga le convenía que Real Madrid y Barcelona fuesen equipos grandes y que fuesen siempre competitivos. Sí. Estos equipos.
¿Usted cree que como organizador de la competición debe hacer declaraciones como esas?
Sí.
¿Por qué? Dirá el Valencia. Bueno,
porque estaba hablando en un entorno económico. Yo lo digo en el aspecto de, oye, si nosotros queremos que nuestros derechos audiovisuales podamos seguir creciendo a nivel internacional, necesitamos que los dos grandes clubes estén arriba.
Y hoy le han preguntado a Juanfran, le hemos preguntado qué le parece que sitúe al Madrid y al Barça al margen del resto de equipos de primera.
Ayer se lo preguntábamos a Simeone y yo quería saber qué piensas tú y qué se habla en el vestuario después de que el presidente de la Liga se confiese no solo madridista, sino que además diga que su equipo y el Barça deben estar arriba por el bien de la economía de la Liga.
Bueno, la opinión del presidente de la Liga con respecto a este tema me es indiferente, totalmente. Y más después de lo que has dicho tú.
En un momento, Río de Janeiro.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Berti lanzamos la tarifa coche nuevo. ¿Por qué? Porque utilizamos la cabeza y sabemos que si tu coche es nuevo, lo cuidas mucho. Por eso, los partes de coches nuevos disminuyen considerablemente. A menor número de partes, menos costes para nosotros y, por lo tanto, mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Berti.es.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos ponga la alarma.
¿Y eso?
Es verano, el barrio se queda vacío y es cuando más robos hay. Nos vamos de vacaciones y no quiero estar en la playa pensando si nos van a entrar a robar. Además, es la alarma que tienen todos los vecinos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Este que van a escuchar es el himno paralímpico. Sabía yo que había himno paralímpico, pero suena tan chulo como el himno olímpico. Está Luis Munilla, creo que en el estadio donde se disputan las pruebas de atletismo, pero la auténtica protagonista para nosotros del día es Teresa Perales. Tiene 22 medallas y aspira a ganar 6 medallas más en estos Juegos, Paralímpicos de Río. Habló para la cadena COPE, estas son sus previsiones.
Sí, es lo máximo que puedo alcanzar, solamente voy a nadar 6 pruebas, así que sí, pues la ilusión desde luego no hay que perderla y yo voy a por las 6 medallas. No sé luego lo que va a pasar, porque también es verdad que hay que nadarla. Ojalá lo que viene ya en el papel y a primeras lo pudiera rubricar y lo pudiera conseguir. Pero bueno, las sensaciones de momento son buenas y la energía muy positiva, así que pues a por todas.
Enviado especial, Luis Munilla lo va a tener difícil, pero aspira a igualar a Michael Phelps.
Sí, señor, las 28 medallas, las 6 que ganó Michael Phelps en los últimos Juegos Olímpicos aquí en Río hace tan solo unas semanas, y esa marca es la que aspira a igualar en estos Juegos Paralímpicos Teresa Perales, que efectivamente, como decía Corrochano, arranca su participación, la deportista emblema de los Paralímpicos españoles, compite esta tarde noche en los 200 libres buscando esa primera medalla. Bueno, ella es la cabeza visible, pero ojo, porque en natación hay también opciones de metal, por ejemplo, con Michelle Alonso y con Chano Rodríguez. Y a esta hora también, como decías, Corro, estamos hablando desde el Estadio Olímpico de Atletismo, prácticamente vacío, por cierto, una auténtica pena. Y hablamos desde aquí porque están a punto de comenzar la final de peso con Kim López y con Héctor Cabrera, ojo porque puede caer aquí medalla, y también a punto de arrancar la final de longitud con Javier Porras y con Martín Parejo. Y la mala noticia de momento de la mañana, en judo, ha caído en 16avos de final Daniel Gavilán.
Gracias, Muni. Desde Río, informando para todos los oyentes de la cadena COPE. Ahora informamos de la vuelta. Antes de situar la etapa, Quique Iglesias, cuéntame, y lo vamos a escuchar, ¿qué te dijo David López, corredor del Sky, ayer después de la etapa?
La gran queja, buenas tardes, es que van 9 llegadas en alto y el pelotón empieza a decir basta. El gran peligro es que la vuelta acabe siendo una carrera maldita por su recorrido tan exigente en este tramo final de temporada. No se cortó ni un pelo, como digo, ayer en COPE, uno de los grandes gregarios que tiene From en el Sky, David López.
Es triste, la Vuelta a España era una carrera a la que hace años todos los corredores querían venir porque era bonita, tenía una dureza contenida, estaba ahí siempre disputada y bueno, pues después de este año ya ves, ¿no? La gente está deseando que acabe y no volver nada más, ¿no? Lo que se habla en el pelotón es que si te preguntan, pues el año que viene la primera carrera que quiere quitar la gente es la Vuelta a España, ¿no? Y es una pena que a estas alturas pues la gente habla así de la carrera, ¿no?
Vaya raja de David López en el micrófono de Quique Iglesias. Erifrade, hoy la etapa termina en Gandía, ¿la sitúas?
Sí, quedan 106 kilómetros y medio, 106 kilómetros para el final y tenemos en cabeza una fuga de 5 ciclistas, Beppu, Jauregui, que no es español, que es francés, Verbaeke, Golan y Cataneo, con 6.36 de adelanto sobre el pelotón, que de momento tiene perfectamente controlada la situación por parte del conjunto Giant Alpecin de Niklas Arndt para intentar que esta etapa se dilucide al sprint antes de la gran batalla final del fin de semana, empezando por la crono de mañana.
Recuerdo 4 de la tarde, aplicación de tiempo de juego y para todo el mundo, a través de cope.es y en la tarde con Expósito, el final de la etapa. Ayer empezó la Asobal, de la que esta casa es gran patrocinadora, de la Liga de Balonmano. Luis Malvar, ganó el Barcelona 37-26 al Granollers. La pregunta que te hago es si ya puedes decir quién va a ser el campeón de la Liga.
Bueno, para eso no hay que ser pitonizo, pues el Fútbol Club Barcelona es el claro favorito a revalidar el título. Los azulgranas llevan más de 3 años sin perder un partido contra equipos españoles y es la Liga, Fútbol Club Barcelona. Los demás pelearán, pues Naturgy La Rioja, Banca de Mar de León y Granollers por estar en Europa y el resto por no descender. Es decir, del segundo al decimosexto, una liga muy bonita e interesante.
¿Puedes confirmar quiénes son los nuevos fichajes de Derosca?
Bueno, pues De Rosca ha fichado, que comenzarán ya el próximo lunes. Tendrán como colaboradores y comentaristas al gran Iker Romero y a la mediática Guerrera, que mañana dará rueda de prensa para explicar por qué se retira Eli Pinedo.
Y también grande, que es grande de España, Eli Pinedo. Bueno, ya los pueden escuchar en De Rosca. El podcast se puede descargar todas las semanas en cope.es. Seguimos pendientes, como no, del estado de salud de Bruno Hortelano. Lo sabe todo David García de Lomano. ¿Qué tal está, de Lomana, perdón, qué tal está Bruno?
Pues está bien, se ha levantado bien hoy en su tercera noche en el hospital. Nos han dado detalles hoy de la segunda operación, que va a ser la semana que viene. La primera, recordemos, fue una reconstrucción de esos huesos de la mano y en esta segunda se le va a recomponer la piel. No está clara todavía la técnica a utilizar. No saben si hacer un injerto de piel de otras partes del cuerpo o dejar que se regenere por sí misma. Esta intervención será la semana que viene, como hemos dicho, así que todavía le quedan unos días en el hospital. Esta mañana la ha visitado su padre, sigue con la mano vendada, pero ya se levanta de la cama, ya se sienta, evoluciona muy favorablemente y ambición, planificación, perseverancia, fuerza y honor son los posits que cuelgan de la habitación de Bruno Hortelano.
Muy bien, Bruno Hortelano, que marcha bien y su mano también, así que nos alegramos un montón y terminamos Expósito con una buena noticia del tenis en el US Open porque Yolanda Sánchez... Cuéntanos quiénes están ya en semifinales del torneo de dobles.
Pues Pablo Carreño y Guillermo García López se clasificaron ayer tras vencer a Kubo Tipeya por 7-6, 6-7 y 6-4. Y esta noche se enfrentarán a Feliciano y Marc López. Y por el cuadro individual, mañana se disputarán las semifinales que enfrentarán por un lado a Nishikori y Wawrinka y por otro a Djokovic y Monfils.
Has visto todos rusos Expósito en las semifinales del dobles. García López, Feliciano López y Marc López. ¿Qué te parece?
Claro. Los
¿Cómo
López,
debe ser?
Los López.
Los López.
Gracias, Corro.
Venga, hasta ahora.
Más todo en COPE.
Expósito. La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
O sea que Cristiano dice sí, juego, sí, titular. Lo ha dicho todo en la presentación de su perfume. Es la doble presentación porque ya lo había presentado, ¿no? Este perfume, o es una nueva fragancia.
Digamos, no es la misma fragancia, Cristiano Ronaldo Legacy, pero lo que hace es diferentes, pues, ¿cómo se dice? Puestas en, no sé.
En escena, sí.
Sí, para, me imagino, promocionarlo, ¿no? En X temporadas del año, pues imagino que ahora será una temporada de alza y hay que. Pues recordar a la gente que existe ese gran perfume.
O sea, dice juego y titular. ¿Te imaginas en otro que dijera Nacho Fernández? Bueno, sí, juego, titular.
Hay que conocerle y hay que ver cómo se le pregunta. ¿Estarás el domingo? ¿Estarás el sábado? ¿Se te va el sábado? Se ríe, luego dice titular, ¿no? Dice sí, sí. Pero tampoco es que diga sí, voy a ser titular, ¿no?
Hombre,
dice,
escucha, la pregunta ha sido titular y he dicho sí, sí, sí.
Sí, ha dicho
sí,
titular, sí. Titular, ¿no? Dice sí, sí, riéndose porque le estaba haciendo varias preguntas al mismo tiempo.
Ah, vale,
con
perfecto.
Lo cual tampoco hay que entender que es, o sea, titular, si yo, sí, 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 al 200%. Que yo decido que voy a hacer
en
titular.
La prensa, Cristiano Ronaldo se autoalinea o alinea, no sería.
Yo titularía más bien por estoy bien, bien, y luego si estoy bien, bien, pues a lo mejor sí que soy titular.
Viene Álvaro de oler la fragancia de Cristiano Ronaldo, desde lejos, ¿la has olido?
Huele muy bien, huele muy fresquita. Ahora para estos.
¿Es de día o de noche?
De noche.
De noche.
De noche, más de noche, sí, más de noche.
Bueno, ahora hablamos de las cosas del Real Madrid, de las del Atlético de Madrid. Ya hemos escuchado un poquito a Juanfran, vamos a escucharlo un poco más, ¿no? Ahora dentro de un rato, ¿no, Dani?
Sí, luego lo escucharemos un poco más. Han vuelto todos al cole, bueno, casi todos, menos los uruguayos, Godín y Jiménez, que se incorporarán corro esta tarde. Han entrenado a las 10 menos cuarto de la mañana por aquello de que no hiciera aún el calor ese que hace en Madrid ya a esta hora. Juanfran ha dicho cositas, ha hablado sobre Tebas, sobre sus palabras que dijo favoreciendo a Madrid y a Barça, ha hablado también sobre Griezmann, sobre ese mal comienzo del Atleti y sobre la continuidad del Cholo, de la que nadie duda, que luego le escucharemos.
Me gusta eso de ha dicho cositas, que está bien para, como cebo, para llamar la atención de la gente. Bueno, el Atlético juega a la una, lo vuelvo a repetir, en Vigo contra el Celta, y el Leganés juega también en un sitio muy fresquito a las 12 de la mañana contra el Sporting de Gijón. Has ido a ver a los chicos de Garitano.
Sí, aunque no se han dejado ver, corro.
¿Hay puerta cerrada?
Sí, entrenamiento.
¿Cómo cambian los tiempos? ¿En segunda hacía puerta cerrada también o no?
Alguna puerta cerrada hacía en segunda, sí. Ha sido a puerta cerrada en Butarque. Garitano duda entre ese 5-3-2 con el que probó ayer y también el 4-4-2. Eso sí, tiene por primera vez a toda la plantilla a su disposición, corro. Eso sí, hay que decir además que es un campo maldito de momento el Molinón para el Leganés, porque ha ido 7 veces, 5 empates y 2 derrotas.
¿Va gente del Lega al Molinón?
Sí, pues el Sporting ha mandado un paquete de 590 entradas, se han vendido ya 200 que se distribuyeron entre los abonados, y hoy se han puesto a la venta las entradas para el público en general. Son 30 euros por persona, y por persona solo pueden comprar 2 como máximo.
¿La gente del Leganés, tú con quién crees que va en el duelo Getafe-Alcorcón? ¿Es más de Alcorcón o qué?
X,
sí.
No lo sé, no puedo hablar por todo Leganés.
Bueno, ese es el duelo de esta noche que cierra la Copa del Rey. Ya saben que se clasificó el Rayo Vallecano ganando 0-2 con 2 goles de Aguirre en Almería. Y hoy David García de Lomana, a las 10 de la noche, ¿quién juega?
Alcorcón-Getafe en Santo Domingo. Segunda ronda, ninguno de los dos ha ganado todavía en Liga. 3 empates el Getafe, 2 empates y una derrota al Alcorcón. A ambos equipos les atrae esta competición, se les da bien y necesitan una victoria urgente, pero es que los dos entrenadores han dicho que van a rotar, que van a probar a los jugadores que menos minutos han tenido en Liga. Uno, Cosmin Conta, el entrenador del Alcorcón, que conoce bien al rival, su ex equipo, que ya estuvo un año en el banquillo del Getafe y 5 como jugador, incluyendo 2 finales de Copa, que ambas perdió. Su vecino en el banquillo, Schneider, sí que ha conseguido ganar 3 Copas del Rey. Y esta noche, a las 10, no hará calor, en Santo Domingo, Alcorcón, Getafe, le espera el Rayo en 32avos
de
final.
Bueno, sí, puede hacer calor, porque a las 10 de la noche hace calor, queda todavía los rescoldos del día, puede hacer calor, pero tú te aventuras a decir, como Maldonado, que no va a hacer calor y te lo respetamos. Mira si hace calor aquí, que ha entrado Carlos Sey y ha puesto el aire acondicionado, para que en un momento. Te os tengo que preguntar una cosa. ¿Os ha fastidiado lo de Raúl con la oficina abierta por el Barça en Nueva York? Bueno, ahora lo preguntamos.
¿Quiere vender su coche? ¿No le convencen las tasaciones que ha recibido?
Visite Ocasión Plus. Mejoramos su mejor tasación. Garantizado.
Nadie compra más. Nadie paga más.
Ocasión Plus.
En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
¿Por qué los clientes de la agencia negociadora del alquiler nunca tienen problemas de impagos ni de retrasos en el cobro de las rentas? A ver, ¿por qué? Será porque la renta la paga directamente la agencia negociadora a los propietarios y no los inquilinos. Será porque gestiona íntegramente el alquiler o será porque es la única empresa del mercado que ofrece gratuitamente el certificado de eficiencia energética. Tiene que ser por eso. Agencia Negociadora del Alquiler.com 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado. Bad to the bone. Bad to the
bone. En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa la gente? Necane Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito? Se habla hoy, un día como hoy, de los cooperantes. Santi dice que su trabajo es admirable, hay que hacer visible su día a día, que es tan importante. Por supuesto, también se acuerdan de la religiosa Isabel Solá, asesinada hace unos días en Haití, va a ser enterrada hoy allí. Trabajo silencioso, en la sombra, que poco nos acordamos de ellos. Y otro mensaje que llevaba a Twitter, gracias a las personas que lo dejan todo para ayudar a los demás e intentan convertir este mundo en un sitio mejor. Y hoy es el día, Expósito, de Extremadura, también el día de Asturias. Y están los oyentes sacando pecho, orgullosos de sus comunidades. Elena manda un abrazo a todos los asturianos que están lejos de su tierra en este día. Y José presume de tierra. Tenemos los mejores jamones.
Eso es verdad.
El Teatro Romano de Mérida y el Valle del Jerte. Superad eso.
Muy bien. Es tendencia en las redes el escritor Roald Dahl, a pocos días de que se cumplan 100 años de su nacimiento.
Es que nacía el 13 de septiembre de 1916 en Gales y está considerado uno de los mejores escritores de la literatura infantil. Por ejemplo, publicó Matilda en 1988.
Érase una vez una niña llamada Matilda.
Sube al coche, Melissa.
¡Matilda!
Lo que sea.
¡Qué era extraordinario!
Se hizo película de este libro, también obra de teatro, y además nuestros oyentes nos recuerdan otras historias. Por ejemplo, la de James y el melocotón gigante, Charlie, la fábrica de chocolate, las brujas son los gremlins.
Pues vaya paja, ya fue prolífico, sí señor. Recuerda, en Twitter, mensajitos, @expositocope, en Facebook, la tarde COPE, o por WhatsApp, mensajes, en el número de la tarde, en el 607-150602. Así están las redes sociales, pero fuera de ellas pasan cosas. Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego, Lucas.
Ahora te historias, debo el agua, ¿eh?
Historias que nos han llamado mucho la atención y que queremos compartir contigo. ¿Te imaginas? Yo sé de uno al que esto le podría pasar. Un día sí y otro también. ¿A que sí? Tú, ¿te das por aludido?
No sé de quién estás hablando.
Bueno, imagínate, te montas en un avión y al aterrizar compruebas que no estás en la ciudad a la que te dirigías, sino otra completamente distinta. No sé si más lejos o más cerca, pero otra. Bueno, esto ha ocurrido. La compañía Air Asia investiga cómo un avión que hacía la ruta Sydney-Kuala Lumpur apareció en Melbourne. Rubén Corral.
¿Qué tal, Expósito? Esto es todo un misterio. Primero unos datos geográficos para ilustrar la noticia. Sydney, el lugar de donde salía el avión, está en Australia, y Kuala Lumpur, el lugar de llegada, está en Malasia.
Gracias.
El avión tenía previsto recorrer casi 7.000 kilómetros, que es lo que separa ambas ciudades, y debía volar hacia el norte. Pero la nave finalmente apareció en Melbourne, al sur del punto de partida, y sin salir de Australia, solo recorrió 700 kilómetros. Vamos al lío. La historia se ha publicado ahora, pero los hechos sucedieron en marzo del año pasado y están investigándose porque parece ser que son bastante graves. Al parecer, y según ha trascendido, todo fue una concatenación de errores. El primer error estuvo en que el Airbus A330 de AirAsia despegó desde una pista orientada hacia la trayectoria equivocada.
Elegí mal día para dejar de fumar.
La siguiente equivocación.
Puede dar la vuelta, ¿no? Eso pasa mucho.
Ya, pero es que.
¿Ya puestos?
Se volvió a equivocar porque el capitán introdujo unas coordenadas erróneas.
Escogí el peor día para dejar de beber.
Y ya la cosa empeoró cuando, al darse cuenta del fallo, trató de reiniciar el sistema de navegación, provocando diversos problemas en el funcionamiento del aparato.
Escogí un mal día para dejar los tranquilizantes.
Mientras todo esto ocurría, la tripulación trataba de advertir al jefe de que estaba actuando mal.
Me estoy riendo porque estoy viendo al personaje con los cigarros por las orejas.
Claro, la tripulación le estaba diciendo: lo estamos haciendo mal. Tras una discusión que se prolongó durante varios minutos, el capitán reconoció su error y decidió dar marcha atrás.
Lo siento mucho. Joder. Me he equivocado y no volverá a
ocurrir. Qué bien, bien. ¿Cómo ha llevado eso?
Es que vale para todo.
Vale para todo.
Pero ¿qué pasó al dar marcha atrás? Que el mal tiempo hizo imposible el regreso al aeropuerto de Sydney y se tuvieron que desviar hasta Melbourne. Fíjate qué movida.
Ya ves tú. Me lo dio gusto.
Bueno, ya conozco quien en el AVE iba a venir a Madrid y acabó en Alicante y no miró a nadie.
Que no fui yo.
No.
Fuiste tú y María José Navarro y Ramón García.
No, una señorita que anda por ahí cerca, Elena Grandal.
Nos equivocamos.
Nos hemos tomado...
Pero estábamos en otro tema.
Ya, totalmente. Nos hemos tomado la historia con humor, pero hemos llamado a un experto para que nos explique cómo se establece el rumbo en un viaje en avión. Comandante Francisco Ubet, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Esto no es que haya sido una concatenación de errores, es que es un auténtico disparate esto. Yo que cojo tantos aviones... Es casi imposible, ¿no?
Pues casi imposible, pero sucede, porque puede suceder. Por lo que he leído y me he informado, lo que resulta es probablemente... No tiene nada que ver la orientación de la pista. Claro. Aquí en Madrid mismo muchas veces vas hacia el norte y tienes que salir en dirección sur por las condiciones climatológicas. Puedes salir incluso desde un aeropuerto del que no tengas las coordenadas porque no está actualizada la base de datos de los ordenadores. Pero vamos, hay muchos errores ahí porque en cualquier momento puede reconducir la situación.
¿Cómo? Cuando uno se monta en un avión, imagino, el piloto antes tiene la ruta, el mapa, pero también tiene un sistema informático que te reconduce, ¿no?
Pues sí, es bastante automático. Normalmente en esas rutas, los planes de vuelo, prácticamente pones los códigos de salida y el aeropuerto de llegada y te traza la ruta principal. Luego lo que tienes que añadir son las rutas de salidas específicas del aeropuerto y de llegada al aeropuerto. Luego hay que chequearlo también, hay que mirar punto por punto y ver que la ruta coincide.
Se supone que en un avión de estos, esto era un Airbus, ¿no? Hemos comentado.
Airbus,
van dos o tres en la cabina, no sé cómo sería el avión.
Sí, el 330 normalmente van dos personas.
Lo increíble...
Piloto. Bueno, y a lo mejor al ser un vuelo muy largo probablemente iría reportado con otro piloto.
Lo increíble es que nadie se diera cuenta.
Pues hay motivos para darte cuenta. Primero, por lo que se comenta, empezaron a fallar los sistemas de navegación. Probablemente el tiempo en lo que el Sydney estaba muy mal y luego ya pues se tuvieron que desviar hacia Melbourne. De todas formas, los fallos de equipos de navegación es raro también, pero yo os puedo contar que volando sobre Suiza, efectivamente tuvimos un fallo de todos los sistemas de navegación. Y siempre tenemos ahí a nuestros ángeles, no a los ángeles expósitos, sino
correcto,
a un ángel controlador.
Menos mal. Que tenéis a otro.
Que nos están ayudando. Entonces les comentas tu problema y están para ayudarte. Entonces, una limitación que puede tener con fallo de sistemas de navegación es que si hay mucho tráfico no te permitan volar a la altura que vas, a 35, a 36.000 pies o la altura que sea, te obliguen a bajar y efectivamente, si ya te obligan a ir a 29.000 pies de altura, no tienes bastante combustible para hacer el vuelo tan largo.
Claro. Y ya la última. En alguna ocasión, por desgracia, en un caso absolutamente único, al final el hombre está por encima de la máquina. Pero cualquier cosa que te marque la máquina, el ordenador o la ruta, el piloto lo puede cambiar y al final manejarlo a su antojo, ¿no?
Sí, por supuesto. Vamos, tienes muchas advertencias, muchos avisos de los fallos que van teniendo, tienes unos procedimientos para poder recuperar, pero digamos que luego en último remedio casi el avión lo podía llevar pues con la ayuda de una brújula y llevándolo tú a mano y los controladores ya ponga rumbo tal, ponga... Habría que analizar cuál es la situación real. Yo supongo que igual los desviarían a Melbourne porque veían que no podían recuperar aquello, el tiempo en Sydney era muy malo y pues bueno, hicieron 700... kilómetros extras. Supongo que no les cobrarían.
Espero. Francisco Ubet, piloto, gracias.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
Preocupante es que el sistema no está actualizado.
Yo me quedo más tranquilo.
Menudo desastre. Bueno, nos vamos a Lugo. Escucha, porque también esto es muy curioso, ¿eh? Resulta que desde hace un año en la ciudad no se paga por aparcar, pero los parquímetros siguen ahí. El ayuntamiento no los ha retirado. Como la mayoría de estas máquinas está sin precintar, hay quien pica y echa dinerito o mete la tarjeta de crédito. Sobre todo les ha pasado, nos pasaría a cualquier turista. Cope Lugo, José Luis Ramudo, ¿qué pasa con los parquímetros, amigo?
Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo que vamos a contar parece, bueno, sobre todo parece un caso de desidia por parte del Ayuntamiento de Lugo. Pues lo acabas de explicar muy bien. Hace un año más o menos que tenemos suspendido la zona azul, el sistema ahora, y entonces pues no hay que pagar por aparcar. Los lucenses lo sabemos bien y no se nos ocurre ni meter moneda ni mucho menos acercar una tarjeta de crédito al parquímetro, pero claro, la gente que viene de fuera no lo sabe y como las máquinas no cogen monedas, alguno que es realmente diligente pues lo que hizo fue meter la tarjeta de crédito y claro, adiós. Hubo que sepamos tres casos en lo que llevamos de año, no son muchos, es cierto, pero también lo es que serían evitables si el ayuntamiento tuviese los parquímetros precintados.
Oye, ¿y por qué se retiraron o por qué se pusieron? ¿Cuánto tiempo han estado?
Bueno, es bastante larga la historia. Llevamos un año con el sistema ahora suspendido porque la empresa concesionaria había, digamos, superado ya el tiempo de contrato y entonces se decidió hacer una nueva ordenanza que regulase la zona azul. La redacción de esa ordenanza se está demorando ya más de un año y la verdad es que aparcar en Lugo, sobre todo en las horas centrales del día, en las zonas céntricas, es una auténtica odisea porque ahora cada uno puede dejar el coche el tiempo que quiera y donde quiera, ¿no?
¿Quién gobierna en Lugo? ¿Cómo es el ayuntamiento?
Está gobernando el Partido Socialista ahora mismo, pero con una minoría muy minoritaria. Son 8 concejales de 25 que tiene el ayuntamiento, porque hay hasta 6 grupos municipales representados. Está Ciudadanos, está el Partido Popular, está el Bloque, está Izquierda Unida. En definitiva, que es una casa difícil de arreglar.
Joder, qué susto. Han hecho una casa de... Y digo, a ver cómo acaba este. José Luis Ramudo, gracias, amigo.
Un abrazo grande.
Chao, adiós, adiós. El próximo 18 de septiembre, la localidad valenciana de Rafelbunyol acogerá el primer concierto para perros que se celebra en España. Los organizadores dicen que se trata de un espectáculo sin precedentes en España. Señor Uriarte, ¿esto de qué va?
Pues mira, te cuento. El concierto se marca dentro del Rafael Festival de Música Contemporánea y la idea nace del músico Jesús Salvador. Este hombre llega a la conclusión de que si los perros son tratados como uno más de la familia, oye, pues ¿por qué no se le va a hacer música específicamente para ellos?
Me di cuenta de que, en fin, los perros ya forman parte de la familia, ya casi son humanos porque la gente les lleva a la peluquería, comen ya en la mesa. Como soy músico, pensé, ¿qué puedo hacer? Pues entonces me dije a mí mismo, pues hago un concierto para perros.
Yo, los míos veían la tele, pero mira, en este caso el propio Jesús reconoce que en un principio la idea daba risa. Cuando lo presentó a la organización de Rafael Festival, le animaron en cambio a seguir adelante con el proyecto, oye, y inmediatamente se puso a trabajar.
Entonces grabé los sonidos de los perros, que son los ladridos, los gemidos, los aullidos, procesados electrónicamente, y eso me sirve como una plataforma, como un colchón, para después ahí escribir la música que es para ensemble, que es piano, violín, violonchelo, trombón, saxo y mucha percusión.
Bueno, claro, no es fácil componer para perros y es que el oído humano y el canino tienen importantes diferencias.
El tema es que los perros llegan a un registro muchísimo más alto que el nuestro. Ellos pueden escuchar 22.000, 25.000 y 35.000 hercios. El oído humano en perfectas condiciones solo llegamos hasta 20.000.
Fíjate, esta particularidad condiciona la obra, obviamente, del artista.
La obra está escrita, música, tal, pero hay momentos que, por medio de la electrónica y de los silbidos estos, llegamos a un volumen de hercios que la gente, el público, no lo va a escuchar, y espero que ellos sí.
Bueno, esperemos. Jesús Salvador asegura que este concierto es el mayor reto de su carrera como músico y dice estar expectante ante el resultado. No sabe, eso sí, cómo van a reaccionar los canes.
Ni los dueños.
Y a mí lo que más me excita es que no sé qué va a pasar. Claro. Si consiguiera que aullaran unos cuantos, todos al unísono, yo ya sería tremendamente feliz.
Que aullen al final, ¿no?
¿Quién sabe?
O de aplauso.
Claro.
Lo bueno es que no van a usar móvil. O sea, no va a haber ninguno que moleste ahí con el tema del móvil.
Así, a bote pronto, ¿eh? A mí me da que nos estamos pasando, pero bueno, digo así.
Claro, pero tú no tienes que comprar un perro a tus hijos, que es lo que quieren, sí, y a tu hija, y luego ya hablaremos. Sí. Bueno, para comprobar el resultado tendremos que esperar
Espero
al 18
que no
de septiembre.
Te esté oyendo.
Están oyéndote, seguro,
hay
si no les llamo yo.
Para ver luego cómo fue el concierto.
Ya casi pasa. Bueno, decía que tendremos que esperar al 18 de septiembre. La entrada al concierto es libre para los perros y se limitará el aforo canino a unos 150 ejemplares. Los humanos pueden entrar sin problemas, pero tendrán que comprar entrada simbólica de 2 euros. Siguiendo la normativa establecida, los perritos deberán ir con correa, meados, eso sí, antes, y se prestará especial atención a aquellas razas consideradas peligrosas o macarras. Veremos en qué acaba todo esto.
Pues eso, lo contaremos.
Ah, fíjate.
Pues ya verás. En fin. Cuidado, se puede montar tal pollo como no, como comentemos algo fuera de tono. El tema de los perros, peor que con las niñas. Esta noche empieza la edición número 17 de Gran Hermano, ¿sí? 17 ediciones de esto que comenzaron vendiéndonos como un experimento sociológico y que ha derivado en lo que ha derivado. El caso es que el hecho de llevar 17 ediciones nos ha llevado a hacer memoria y a preguntarnos ¿qué estamos sacando? Alguno está sacando pasta, eso seguro. Pero digo, en general, ¿qué sacamos de todo esto? Paloma Serrano.
Pues unos cuantos expósitos están sacando pasta. Bueno, primero vamos a dar unos datos generales. El creador de este fenómeno, de este formato, fue el holandés John de Mol.
Sí.
La idea nace en septiembre de 1997 y originalmente consistía en meter a 6 personas en una casa para que convivieran durante un año, a ver qué hacían. El primer Gran Hermano se emitió en la televisión holandesa el 16 de septiembre de 1999. Fue un éxito y se acabó adaptando, comprándolo en 70 países, Albania, Nigeria, Angola o Mozambique. Como te digo, la cosa funcionó y ha tenido secuelas como el Gran Hermano VIP, que en el Reino Unido es uno de los programas más seguidos.
O sea, que no solo es cosa nuestra.
No.
Correcto. Mal de muchos. Este programa ha lanzado a la fama a una serie de personajes que han dejado frases para la posteridad, aparte de dejarse ellos mismos. Recordamos algunas.
Eso también, Espósito. Mira, la primera frase en pasar al imaginario colectivo fue esta, ¿te acuerdas?
¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién?
¡Qué rabia tenía dentro! Jorge Berrocal participó en la primera edición, llegó al concurso y se enamoró de una de las compañeras, María José Galera, y cuando a ella la expulsaron, él lo pasó, pero fatal, y dejó para la posteridad esta frase que incluso se convirtió también en tema de musical.
¿Quién me pone la pierna encima?
Muy currado no está, ¿verdad?
No.
Esto es así, en bucle continuamente. Venga, vamos con otra bonita frase para la posteridad.
A ver si en la calle cuando salgamos me habla como me ha hablado esta tarde el imbécil. Que le voy a pegar dos joyas que le van a temblar las orejas.
Claro, porque si yo te digo Carlos Navarro,
me hubiera encantado pronunciarla a mí.
Si yo te digo Carlos Navarro, la gente dirá ¿quién? Pero no. Si yo te digo el joyas. Ah, vale. Bueno, pues participó en la segunda edición. Año...
Se presentó a unas elecciones, ¿no?
Sí.
Y tu libro. Sí.
Año 2001 fue cuando le conocimos. Bueno, en la casa le tacharon de violento, fue expulsado porque la dirección del concurso consideró que en una pelea la actitud de él había sido extremadamente agresiva, ¿no? Por cierto, ¿te acuerdas también? Se enamoró de otra concursante, Faina. Hoy en día siguen juntos y tienen 2 hijos.
Ah,
venga.
Pues mira, qué bien. Sentaron la cabeza, o por lo menos él.
Otra frase.
A ver.
¡Ahí va! ¡Jolín, es que me va, que venga alguien, que me da miedo!
Sí, bueno, esta que grita como una loca es Fresita. Es que si te digo el nombre va a parecer lo mismo que con lo del
experimento,
¿no? Pasó a la historia por ser atacada por una vaca. Por cierto, la muchacha... Es que esto
es sociología pura.
Pero acabó ganando el concurso. También ha probado suerte como cantante y este verano ha lanzado una canción. ¿La quieres escuchar, Expósito?
No.
Venga, sí.
Venga, vamos con esto. Muy bien, Elena.
Ni puto caso.
Muy bien.
No, pero...
Mira.
A ver.
Bueno, ya es suficiente.
Bueno.
Bueno, otro personaje que nació en este programa en Gran Hermano, Aída Nizar.
Espera, ¿te quedan muchas?
Aída Nizar.
No, esta es la última.
Acabar. Esa mujer de la que estoy enamorada por su manera de amar y adorar mi vida.
Que esta es ella,
esta sarracena tan llena de entusiasmo nació emanando.
Toma ya. Bueno, pues esta señora hablaba de ella en tercera persona, como Ibarreche, ¿te acuerdas, no?
Sí, no, hay, perdona, hay muchos más.
No, hay muchos.
hay muchos más.
Hay muchos, sí, 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 que sí. Ponga el suyo. Su nombre era sinónimo de polémica, fue reclutada para otros realities también en los años posteriores, acumuló diversas demandas y ha dejado la televisión.
Sí, no me extraña. El problema está en que fue reclutada para muchas más cosas. Sí, sí, pero sí. En fin, ahí lo dejamos. La lista de personajes es tan larga como prescindible. Gran Hermano también ha servido para lanzar temas musicales, aparte del espanto ese que me has puesto, Elena.
Bueno, temas musicales, temas. José el Francés aprovechó la primera edición para precisamente darse a conocer al gran público con este tema.
¿Este quién es?
Flamenquito.
De todas formas, la única que sabe de esto de Gran Hermano que es Necane es de callada.
Ya, no me extraña.
Necane, la de los experimentos, sí.
Mi turno todavía no ha llegado.
Ahora me explico muchas cosas.
Oye, que también aparecieron Sonia y Selena.
Selena.
Ah, Selena.
Es una rosa.
Que está mal escrito.
¿Cómo sé yo de Gran Hermano? Perdón.
Vamos a hacer radio, ¿verdad? Es una rata. Aquí nos equivocamos.
¿Quién has llamado rata?
No. Sonia y Selena. Está escrito como Sonia y Selena.
Y Selena.
Perdona, pero esto fue un éxito, ¿eh?
Hombre.
Mucho más éxito fue el tema de Coyote Dash, que este lo bailaba Espósito.
Ni de coña.
Venga, venga, anímate.
Que no, hombre, que no.
Pasito adelante, pasito atrás.
Da igual, estoy ya. Me estáis dando una tarde.
Espera, Cari. Ponle a Fresita.
No, ni de coña.
Mira, ahí está Fresita.
Bueno, pues esto lleva así 17 años. 17 años y ahí sigue. No, no, no. Lo que te voy a contar a continuación es uno de esos casos en los que la realidad supera la ficción, como casi siempre. Roba un banco porque prefiere ir a la cárcel antes que vivir con su mujer. Aquí pone Miguel Palazón, pero esto no era de otro.
Es que tengo que empezar diciendo, Espósito, que este tema no me tocaba a mí, que era de John, pero que ha declinado hacerlo tras una llamada anónima de casa.
De casa. ¿Cuánta gente? Espera. ¿Cuánta gente cobarde vive en tu casa?
Una. Bueno, dos conmigo.
Dos contigo.
Y yo no estaba.
Ha llamado a alguien y la llamada es anónima.
Y yo no estaba allí.
Como aquella frase del ABC que decía: fuentes de la familia dijeron, dos puntos, mi marido no es un transfuga.
Genial. Eso sí que es buena.
Tira, Miguel.
Vamos a la historia, que es rigurosamente cierta. Resulta que un señor de 70 años llamado Lawrence John Ripple, residente en Kansas, acudió hace unos días a una sucursal de banco. El tipo esperó a que se vaciara el local, se acercó a la ventanilla y entregó un papel con el siguiente texto al empleado en cuestión: tengo un arma, deme todo el dinero que tenga y no saldrá herido. Como te puedes imaginar, el empleado le dio todo el dinero que tenía en caja, que eran unos $3,000. Una vez tuvo el dinero en su mano, el tipo no salió huyendo. Se sentó a la puerta del banco a esperar tranquilamente a que llegara la policía.
¡Qué desesperación!
Cuando llegaron los agentes, el tipo se acercó a ellos, les explicó que había cometido el atraco porque no soportaba seguir viviendo con su esposa. Los motivos no están claros, pero seguro que había más rollo.
Buenas noches, Pocholín.
Hola, cosita. Bien, bien, bien.
Bien, 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 ¿qué?
Houston, tenemos un problema.
Acto seguido les entregó el botín.
¿Te imaginas en qué bronca iban a acabar esos dos del corte que han metido? Buenos días, Pocholita. Bien, 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 ¿qué?
Y a partir de ahí, eso era el desayuno.
¿Quién no ha vivido una escena así?
Yo no.
Nunca, ¿no? A ti te las han contado.
Acto seguido les entregó el botín, los $3,000, y pidió, por favor, que se lo llevaran preso, que se lo llevaran a la cárcel, porque así se podía librar de su mujer. Los agentes obedecieron, se lo llevaron preso como era su deseo, y le suponemos un final feliz en la cárcel.
Qué bien, esperemos, gracias. Esperemos.
Con lo bonito que es el amor.
Ya te. Habéis contado el despiste que ha sufrido un piloto y que ha terminado en Melbourne cuando iba a llegar a Kuala Lumpur. Para María Teresa, no tenía muchas ganas de viajar a Malasia.
Ángel, por si eran necios, tanto el piloto como el copiloto, como todos los ayudantes, a no ser que fuera intencionado porque alguien se quería quedar allí en vez de volver a Malasia. Claro,
puede ser, perfectamente puede ser.
Puede ser. El concierto para perros, que también está dando que hablar en las redes, ¿eh? Emilio nos pregunta, ¿he oído bien? Concierto para perros, ¿se han vuelto locos estos romanos? Y Nuria, o sea, que es música que los perros van a oír, pero los dueños no. Pues qué aburrimiento. Lo que tú quieras, amor, se puede,
amor. No matter where you came from. ¿Esto de qué Gran Hermano es?
¿Qué?
La música.
Ya quisieran. Katie y Brandon se casaron hace 9 años, pero hasta hace unas semanas no han abierto el último regalo de bodas. Lo han explicado en Facebook.
Vamos a ello. Es que es un regalo que le hizo la tía abuela de ella y venía acompañado de una nota. No abrir hasta la primera discusión.
¿Ya han tardado 9
no,
años?
No, no, vamos a ver.
¡Vamos, vete!
Durante todo este
Tira,
tiempo...
No leas, no, que no
pero escúchame, por
mentira.
Favor. Sí. Pues, venga. Durante todo este tiempo han tenido sus broncas, ganas de dejar la relación, pero nunca lo han abierto porque si lo hacían, sentían que habían fracasado. Así que un día que estaban de buen rollo, relajados, han cogido la caja y la han abierto. Dentro había dos notas escritas a mano, dinero, copas de cristal, un jarrón y una caja de productos para el baño.
Caducado.
Puede ser. Las instrucciones son claras. Ella tiene que comprar una pizza y preparar un baño y el comprar flores y una botella de vino. La pareja ha escrito en Facebook lo que ha aprendido de todo esto. Ojo, lumbreras, ¿eh? Las herramientas para que una pareja funcione están dentro de ellos, no en lo material.
O sea, tú quieres montar un show de bañera, velitas y tal y pides una pizza. A móvete. Ah, a móvete, no, cómete.
La pizza
no sé
menos,
qué planeta.
Hombre.
He dicho pizza con dos zetas. Ni de coña. A móvete, cómete. No, mira, Cari, te voy a montar aquí. Mira, la veis de baño. A ver.
Tiene cuatro quesos.
Una, cuatro estaciones. A móvete. Ya. Anda, ya que anda.
Que me preocupa el silencio de John.
No. Porque esto lo ha hecho.
Claro.
No concibo una bronca en un matrimonio.
Pretenders acaba de anunciar en las redes la publicación de su nuevo disco, ¿pero siguen vivos?
Sí.
Bueno, sería el primero desde 2008.
Sí, se va a llamar Break Up The Concrete, va a ser publicado el 21 de octubre y 4 días después Pretenders, por si quieres verlos, van a comenzar una gira por Estados Unidos junto a Stevie Nicks. El primer single se titula Holy Commotion y lo estamos escuchando.
Yo cuidaría más lo del primer single, ¿eh? Porque si este es el primero, es decir, el que tiene que llamar la atención, arrastrar y tal...
Para que la gente luego compre, ¿no?
En fin, ya. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope o por WhatsApp, mensajes en el 607-150602. Nos vamos a poner un poquito serios, ¿eh? Francia y el Reino Unido van a construir un muro en Calais, en la selva, la jungla de Calais, con el quieren evitar el paso de inmigrantes. Vamos a hablar de otros muros que existen o que han existido.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.